Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela Seguimos Educando. Hoy es miércoles 11 de noviembre. ¿Cómo les va?
Hola, Eugenio.
Hola, bienvenido, Juan. Continuamos con las clases para cuarto y quinto grado por radio para los chicos y las chicas de toda la Argentina a través de Clásica aquí FM en Buenos Aires y para todas las radios que retransmiten este contenido educativo y diferenciado para toda la Argentina. Mi nombre es Eugenia Kibel y no estoy sola, estoy con mi compañera que lleva adelante esta clase, nuestra maestra Sabri Flax. Hola, Sabri.
¿Cómo va? ¿Cómo andan?
Hola, Sabri.
Hola,
hola. Hola, maestra.
Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo están?
Bueno, acá a mitad de semana.
Claro.
Con un temazo, ¿eh?
Me encanta, me encanta. Porque, como saben, estamos aprendiendo un montón esta semana, desnaturalizando un montón de cosas. ¿Qué significa eso? Porque dice, ay, hay que desnaturalizar. Bueno, ¿qué significa?
¿Cuándo decimos que naturalizamos algo?
Mira,
alguna cosa.
¿Naturalizamos
Sabri?
Algo sí. Cuando lo tenemos tan incorporado en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar, que ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo o diciendo.
Ah, por ejemplo, una frase aprendida hace mucho, una frase que a lo mejor escuchamos familiarmente.
Claro.
Yo decía ayer esto de que bajamos de los barcos,
claro,
¿no?
Claro, exacto. Bueno, eso está naturalizado.
Claro.
Yo iba a decir algo que nada que ver con
a
el
ver,
tema,
ver,
pero
dale.
Es algo familiar.
Sí.
Que mi papá, cuando yo era chica, mi hermana también, para que nos apuremos, nos decía, moviendo los pinreles.
Ay, ¿qué era eso?
No tengo la menor idea, pero eso hasta el día de hoy.
Pueden ser los pies, anda a saber qué quería decir.
Anda a saber, bueno, eso hasta el día de hoy que yo cuando, no sé, incluso a mis alumnos y alumnas, así en chiste, cuando quiero que se apuren, les digo moviendo los pinreles. Y nunca me detuve a preguntarle a mi papá de qué está hablando.
Bueno, entonces,
eso es que estoy naturalizando.
Estás naturalizando algo. Y claro, y las naturalizaciones van pasando de generación
de
en generación.
De generación en generación, claro. Y esto que cuento es algo gracioso.
Claro.
Pero otras cosas que son más profundas, más serias, ¿no? Y que tiene que ver justamente cuando estamos reproduciendo, por ejemplo, estereotipos.
Ah,
¿no? De distintas formas, no solo estereotipos de género, sino también estereotipos de las comunidades, ¿no?
Tal cual.
O cuando estamos reproduciendo algún tipo de violencia, que quizás no es nuestra intención ejercer esa violencia, pero lo estamos haciendo porque no estamos reflexionando sobre nuestra práctica.
Ayer hablabas de algo y traías un montón de recursos para ejemplificar lo que contabas. Sobre la invisibilización. Qué palabra larga, ¿no? Invisibilización. ¿Qué significa esto?
Bueno, la invisibilización, acuérdense que es cuando a lo largo de la historia, justamente por las relaciones de poder que se dan entre los diferentes sectores de la sociedad, un sector, una parte de la comunidad, queda fuera de la historia, queda acallada, queda marginada,
sí,
¿no?
Tal cual.
Porque acuérdense que esta semana nos estamos preguntando si Argentina también es afro. Y atención, spoiler alert, le soplamos la respuesta
¿cuál es?
Que sí,
es.
Estamos aprendiendo un montón sobre la cultura afrodescendiente, sabemos que la Argentina desde sus inicios como país ha tenido población descendiente de pueblos africanos, que eran personas africanas que habían sido traídas a la fuerza, a este continente.
¿A qué?
Que habían sido esclavizadas,
a trabajar.
No. Terrible, Samba. Y que nunca pudieron volver a sus tierras.
Claro.
Y también aprendimos que a lo largo de la historia esta comunidad, la afro, ha sido invisibilizada, como os decía, Euge, y es responsabilidad, esta es una opinión personal igual, pero creo que la podemos compartir, es responsabilidad de toda la sociedad conocer la identidad del país, la identidad toda, no solo la de mi pueblito, mi ciudad, ¿no? La identidad del país, y que es muy, o sea, tiene muchas cosas que la componen.
Mucha riqueza.
Exactamente, y está atravesada por distintas comunidades, tradiciones, y justamente una de ellas es la afro. Estuvimos trabajando también sobre la participación de personas afrodescendientes en las batallas por la independencia.
Claro, sí.
Y refrescamos nuestra memoria hablando sobre María Remedios del Valle, la madre de la patria.
Muy bien.
Hoy nos vamos a estar preguntando, esto me encanta, ¿qué influencias afro hay en el arte, en la ciencia, en el lenguaje, ¿no? En nuestra vida cotidiana?
¿Cuántas cosas?
¿Qué influencia de la cultura afro utilizamos así cotidianamente? Les propongo que escuchemos algunas palabras que usamos cotidianamente y que tienen origen africano. Dale.
En la lengua castellana hay muchas palabras de origen africano que hablamos cotidianamente. En 2007 se llegó a publicar un diccionario compuesto de términos originarios, donde se indica la etimología de cada palabra.
Batuque, cafúa, milonga, mina, mandinga, tata, tamango, matungo, bujía, etcétera, etcétera.
Bueno, qué interesante todas las palabras que vienen apareciendo. Esto lo escuchábamos del documental Afroargentinos.
Exactamente. Bueno, hay veces que usamos palabras o expresiones que esconden por atrás algún tipo de racismo, podríamos decir, sí, ¿no? Y no nos damos cuenta. No lo queremos decir con una intención negativa, pero ya lo tenemos naturalizado, esto que decíamos antes,
claro,
¿no? Quizás está bueno reflexionar sobre algunas de estas expresiones y pensar cómo podemos decir lo mismo utilizando otras palabras, diciéndolo de otra manera.
De otra manera, por ejemplo...
Mira, yo les traje algunos ejemplos, sí, que me parece que está bueno. Miren, hay algunas palabras, algunas expresiones que decimos cotidianamente. Sí. Por ejemplo, trabajo en negro.
Y sí, se
rehúsa.
Se rehúsa, sí.
Miércoles negro.
Sí, claro.
Trabajar como un negro.
Sí.
¿Lo rehusamos?
Sí.
Bueno, estas expresiones,
claro,
obviamente uno no las dice con intención peyorativa, negativa.
Despectiva.
Exactamente.
No, no, no.
Pero está tan naturalizado, claro, en nuestra cotidiana que las usamos.
Claro.
Y entonces...
No nos cuestionamos ni siquiera... ¿Desde cuándo se vienen,
claro,
usando? ¿Por qué se utilizaban?
Pero ojo, o sea, no es que a vos en casa te pasa esto.
No.
A nosotros, a todo el mundo,
nos
pasa,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, cuando yo fui preparando, ¿no?, lo que íbamos a trabajar hoy, pensé, ¿de qué otras maneras podríamos expresar la misma idea pero con otras palabras?
Trabajo forzado, quizás.
Bueno, mira, trabajo en negro.
Sí.
Trabajo en negro podríamos decir trabajo no registrado.
Trabajo no registrado, tal,
¿sí?,
cual.
Sí. Miércoles negro.
A ver.
Podríamos decir miércoles en que no me sale nada bien.
Sí.
O, ay, no me salen las cosas como yo quería.
Claro.
Ahí, digamos, estaría bien.
Sí, por supuesto.
Trabajar como un negro.
Ajá.
Ahí lo que podría decir es que estoy trabajando mucho y que no me pagan lo que me corresponde.
Sí.
O que estoy muy agotada de trabajar tanto, muy duro.
Claro.
¿No?
Sí.
Digamos que son formas, expresiones de poder decir las cosas distintas, uh-huh, sin, digamos, utilizar, digamos, la idea de lo negro como algo malo.
Como algo, sí.
¿No?
Sí, peyorativo.
Exactamente. Bueno, hay veces que usamos la palabra negra o negro de una manera negativa y está bueno... ir desarmando, ¿sí? Uh-huh. Eso, ir desnaturalizándolo. Hay otra palabra, por ejemplo, la palabra macumba.
Ajá.
Tiene origen africano.
Claro.
Y, digamos, yo históricamente lo usaba para decir algo relacionado con brujería.
¿No? Sí, bueno, mira, con lo oscuro, iba a decir, con la oscuridad.
Claro.
Sí.
¿Sabés que no? Estuve investigando.
Ah, no, aprendí, ¿de dónde viene?
Aprendí un montón.
Claro, me imagino, cuando uno investiga.
Claro. Bueno, alude al sonido de los tambores. Y tiene un sentido espiritual en diferentes religiones africanas.
Mirá.
O sea que ahora ya sabemos que no lo podemos usar para eso.
No, por supuesto. Podemos incluso en la clase de música hablarlo con Ernesto.
Claro,
sí.
Sí. Bueno, mira, la palabra quilombo.
Ah, ¿también viene?
Claro, uno usa la palabra quilombo, ¿no? Sí. Para decir, uy, esto es un lío terrible.
Sí, ¿y de dónde
viene? No, mira, los quilombos eran los lugares donde se juntaban y vivían las personas esclavizadas.
Ajá.
Y, digamos, a lo largo de la historia,
sí,
y en un sentido discriminatorio, quedó la palabra asociada a los lugares considerados indeseables para la sociedad colonial.
Mirá.
¿No? Y bueno, y ahí eso de que es un lío, de que está todo así confuso, un caos,
sí,
¿no? Bueno, ahora ya sabemos que en realidad no tiene que ver con eso.
No, por supuesto.
Entonces está bueno reflexionar sobre las palabras, sobre lo que usamos y poder cambiarlo, poder decirlo de otra manera.
Totalmente.
¿Sí? Hay otra cuestión.
Diga, a ver.
Muy interesante, que tiene que ver con modas que tienen influencias afro.
Ah, a ver, ¿cómo es eso?
Mira, Vos, bueno, vos tenés así el pelo ahora más cortito.
Sí.
Pero, y yo ahora lo tengo re cortito.
Sí.
Pero hace unos años atrás, yo lo tenía muy largo, casi hasta la cintura.
Ok.
Y amaba hacerme trenzas.
Ay, claro, las trenzas africanas.
Exactamente, me hacía trenzas de todo tipo.
Sí.
Y bueno, las trenzas son una influencia afro
en
nuestra cultura, por ejemplo.
Ah, muchas chicas y chicos que tienen pelo, así cabellos más largos, se van a la playa en el verano.
Y van haciendo
trencitas.
Tal cual. Así, bueno, es una costumbre africana.
Mira, claro.
Y también hay otra cosa muy interesante que todo el mundo lo asocia mucho con Buenos Aires.
A ver.
Se trata de un tipo de música, Euge.
Claro.
Ya sé que vos sabés, ¿eh?
Sí.
¿De cuál estamos hablando?
Y de la milonga, el candombe.
Ahí está. ¿No? Bueno, del tango.
Del tango,
¿no?
Claro.
Bueno, viste que todo el mundo lo relaciona con, que es de Buenos Aires, es reporteño.
No.
Bueno,
¿de dónde viene?
Origen africano,
claro,
sí. Tiene origen africano. Sabes
sí.
que ahí estuve haciendo un poquito de investigación y resulta que las reuniones de la comunidad de las personas afrodescendientes eran conocidas como tangos.
Ah, mirá.
Claro. Y el candombe y el carnaval fueron el escenario en el que fue, fue cambiando el tango.
Sí, claro, fue mutando.
Claro, fusionándose, con las distintas formas musicales y culturales hasta, bueno, tomar esta identidad propia. Pero los orígenes son de,
africanos.
Los afro. Claro, exactamente.
Sí, totalmente.
Bueno, y al igual que otras expresiones musicales nacidas a lo largo del continente, el tango fue despojado del reconocimiento de la influencia africana al transformarse en símbolo nacional. Sí, esto es muy interesante. Es realmente interesante conocer esta historia porque algo que tenía orígenes africanos, la verdad que hay mucha gente que desconoce esto.
Claro, por supuesto. Y también como todo rasgo de cultura se va como fusionando con otras influencias y bueno, va mutando, ¿no? Va cambiando. Cuando decimos evolucionando no quiere decir perfeccionando.
No, una evolución que va cambiando.
Va cambiando.
Estamos refiriéndonos a eso, ¿no? Que se va transformando fusionando diferentes culturas, diferentes corrientes musicales.
Exactamente.
Para mí, en algún momento tenemos que preguntar a nuestro profe de música, Ernesto, a ver de qué se trata esto,
Sí, sí.
Bueno, ¿sabes que entre los grandes compositores y músicos afroargentinos se puede destacar a Rosendo Mendizábal?
Ah, mira, ¿quién fue?
Fue un pianista y compositor que, de hecho, fue el autor de una canción que se llama El Entrerriano, que sabes que es considerado el primer tango registrado en la historia argentina.
Mirá, claro.
O sea, el primer tango registrado
escribe
un afrodescendiente. Mirá.
Interesante,
Así que esto, bueno, es muy, muy importante, ¿sí?
Sí, por supuesto.
También fueron influyentes Enrique Maciel, quien fue guitarrista, bandoneonista y compositor, y Leopoldo Thompson, que fue contrabajista.
Sí, ya creo que lo mencionó en clases pasadas.
Ah, genial.
Sí, Ernesto.
Bueno, son todas personas que hicieron mucho, ¿no? Por algo tan importante como el tango, que es un símbolo nacional, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro, que nos identifica hoy en todo el mundo.
Claro, y que tiene orígenes afrodescendientes. A mí esto me llama poderosamente la atención.
Sí, es muy
lindo. Me parece genial pensarlo, ¿no? Y otro ritmo que también tiene muchísima influencia afro es el candombe.
Claro, que se escucha acá por la zona del Río de la Plata y mucho, mucho en Uruguay, ¿no?
Claro,
en donde también se instaló gran parte en la oleada inmigratoria donde llegaron.
Porque aparte se acuerdan que ayer martes estuvimos trabajando que Montevideo se constituye como ciudad y como puerto, como puerto de personas esclavizadas.
Exacto.
O sea, era el lugar central donde llegaban las personas esclavizadas. Entonces, por supuesto que en Uruguay, quedó como una comunidad mucho más fuerte, ¿no? De afrodescendientes.
Con mayor presencia.
Exactamente.
Sí.
Pero bueno, el candombe sí es un gran
ritmo que
que
está instalado y que, como estamos acá tan cerquita, Buenos Aires, Uruguay, bueno, Montevideo, Colonia, ¿fuiste alguna vez a los carnavales de Uruguay?
Sí, fui.
¿Y?
Fui y está buenísimo.
¿Qué tal?
¿Sabés qué? Fui
La Falla, te llaman. al carnaval en Uruguay, ¿no?
Ah, mira, no sabía eso. Yo fui a las llamadas.
Las llamadas.
Que es cuando, viste, cuando cortan las calles y entonces van pasando, los diferentes grupos.
Bailando,
¿no?
Cantando.
Claro. Y aparte tienen figuras. Sí. Que está el viejo, está la vieja. Digamos, como diferentes figuras y personajes.
Una formación distinta a las murgas de Buenos Aires.
Sí, sí, sí. Es otra cosa.
Sí.
Y después están los tablados, ¿no? Ah. Que es como son con los teatros donde van las diferentes murgas y es como como que interpretan una especie de obra de teatro cantada.
Bien, ¿no? Y es muy contagiosa.
Es muy contagiosa.
Es súper alegre.
Sí.
Vamos a sumar esta charla, si te parece.
Ay, dale.
A Guadalupe Calabrese, ella es afrodescendiente. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Te saludamos desde Radio Escuela, seguimos educando a Sabrina Flax, nuestra maestra, y yo soy Eugenia Kidel. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder estar acá hablando.
Bienvenida, Guada. Qué lindo.
Ay, Sabri, hola.
¿Todo bien?
Mi maestra preferida.
Ay, bueno, gracias. Mirá, Guada, te comentamos que esta semana en Radio Escuela estamos trabajando sobre... preguntándonos, ¿no? Si Argentina también es afro. Y le habíamos anticipado a las chicas y a los chicos... que
la respuesta
es sí, es también afro, además de
eso que sí.
Claro. Y entonces hoy nos preguntábamos un poco qué diferentes influencias ha tenido la cultura afro en lo que somos hoy en día, ¿no? En la identidad de nuestro país. Entonces hablamos del tango, del candombe, de las trenzas, ¿no? Hablamos, bueno, de diferentes palabras que también utilizamos y que, bueno, habría que repensar si las seguimos usando o quizá las podemos cambiar por otras expresiones. Pero ya que te tenemos a vos y, bueno, vos sos afrodescendiente, quisiéramos saber qué es para vos ser afrodescendiente.
Mira, la verdad es que para mí no fue siempre la misma respuesta tu pregunta.
Bien.
Porque... no sé si los chicos saben, pero la identidad no siempre es igual. Nuestra identidad cambia, la vamos transformando, la vamos tomando distintas decisiones que hacen a lo que entendemos por nuestra identidad. Y en mi caso particular, yo no soy exactamente lo que se espera cuando alguien pone la foto de alguien negro.
Ah, bien, a ver, contanos.
Claro, yo soy más clara. Y acá, esto es importante porque en nuestro país los procesos de las comunidades fueron con mucho mestizaje. O sea, por ejemplo, en mi caso yo soy afrodescendiente por parte de mi mamá.
Ajá,
y específicamente por la rama de mi abuelo materno.
Bien.
Entonces, pero mi piel es más clara porque por parte de mi papá son italianos y griegos.
El lunes hablábamos de fenotipo, ¿tiene que ver con
claro,
esto, Sabrina?
Claro, sí.
Exactamente, es eso. Entonces, yo sí tengo algunas características como mi pelo con rulos,
claro.
Mi nariz, mi boca, soy caderona. Tengo algunos rasgos que según cómo me vista, según qué... resalte de mi cuerpo, y en especial si tomo sol o no tomo sol, la gente puede entender que soy afro o no.
Claro, te asocia con esa idea, con una representación quizá que hay, ¿no? También estereotipada.
Totalmente. ¿Y qué pasa? Eso también hace que cambie totalmente cómo los demás me tratan.
Ah, eso queríamos saber también. ¿Hay, digamos, un cambio en el trato?
Se nota y muchísimo. Por ejemplo, para mí la pregunta siempre es si soy de Venezuela.
Ah, mirá.
Claro. Yo soy sexta generación que conozco, que puedo entender por mi línea materna, que es la que decía que viene de afrodescendientes, y que igualmente se exotiza y se cree que pertenezco o a un país que tiene más población afro, como puede ser la venezolana, como puede ser la colombiana o la brasilera.
Claro. Mira, es muy interesante lo que nos contás.
Eso nosotros lo llamamos exotizar, un proceso que además tiene que ver con la historia de Argentina y en particular de Buenos Aires, que está muy asociada a las olas de las migraciones recientes del siglo XX de Europa hacia nuestro continente. Y que niega todas las otras etnias que pueden ser indígenas, que yo también tengo, por también mi rama materna.
Sí.
Y en especial la afro. La afro, la idea es que no, murieron todos en la guerra. Y de ellos no queda nada.
Ajá. Y perdón, pero te vuelvo a la pregunta de recién de Sabri. ¿Qué es para vos entonces? Porque vos decís, fue cambiando, ¿no? Para mí lo que es ser afrodescendiente.
Totalmente.
¿De acuerdo que a distintas épocas de tu vida?
Y sí, en un momento de chiquita en especial, para mí era sinónimo de burla,
mira,
de exclusión. A mí me, si no iba con mi mamá o con algún adulto, me decía que pensaban que estaba pidiendo o pensaban que quería robar. Y eso me humillaba, me hacía sentir muy mal, me hacía sentir excluida.
Por supuesto.
Y era algo que yo quería negar, absolutamente. Estaba completamente negada, me ataba el pelo, lo alisaba todo lo que podía, tratando de tomar sol. De especial cuando ya uno empieza a tener más conciencia de eso que pasa a tu alrededor. Con el tiempo, eso fue mutando hacia una reivindicación, hacia mi autopercepción, a construir y reivindicar no solamente mi ascendencia europea, sino también mis otras ramas y a conocer la historia. Porque acá algo que es muy importante, que es no solamente se desconoce nuestra historia en los libros, en los textos, en las academias, sino que también se desconoce dentro de las familias muchas veces.
Claro. Claro, quizá tenés un familiar afrodescendiente y no sabías. O sea, vos sos parte de un linaje afrodescendiente y no sabemos.
Pasa muchísimo, porque también hay migraciones internas. Entonces, en mi caso, mi familia viene de Tucumán, pero yo ya vivo en Buenos Aires, y de hecho mi mamá ya nació en Buenos Aires. Entonces se van perdiendo como ciertas historias, y por sobre todas las cosas los datos, esos datos que vienen de la época colonial.
Exacto.
Que no tenemos todos acceso.
Guadalupe, mira, lamentablemente tenemos que terminar la nota. Para mí es importantísimo hablar de esto, Sabri.
Sí, por supuesto.
Yo creo que podríamos volver a llamarte en algún momento de Radio Escuela para seguir hablando de estos temas.
Me encantaría, chicas.
Genial.
Estoy a su disposición.
Genial.
Mi amor. Bueno, gracias. A seguir cuidándonos. Y en un tiempito más estamos nuevamente en contacto con vos para seguir hablando de estos temas.
Por favor, encantada. Y para todas las afreniñas, sepan que no es sinónimo de burla, que somos resistencia y somos afrocentines muy orgullosos de eso.
Muy bien. Bueno, un beso grande, Guada. Gracias, ¿eh?
No, por favor, a ustedes, chicas. Un beso grande.
Un beso. Conversábamos con Guadalupe Calabrese, afrodescendiente.
Súper interesante.
Por Dios, cuántas cosas para conversar, para abrir la cabeza, ¿no? Sobre maneras de vincularnos con las otras personas, con el otro, con la otra, ¿no? Vamos a seguir con las clases de Radio Escuela después de este recreo, ¿sí? Hablando de música uruguaya, nos vamos con la música de Rubén Rada. No hay más tiempo, pero ya venimos.
Hoy voy a dar un paso atrás para dejar que vivas tu realidad. Y quiero ser un cero alas, como si no existiera mi dignidad. Voy a callar, voy a negarte, voy a ocultarme en mi dolor. Si te hace bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar. Porque para tu amor no me queda más tiempo. Se lo llevo el viento junto con mi aliento. Para tu amor no me queda más tiempo. Se lo llevo el viento junto con mi aliento.
te hace bien. Puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar. Ya comprendí, todo está mal, y que de aquellos besos no tendré más. Porque para tu amor no me queda más tiempo.